Historia de la infancia, itinerarios educativos, es una obra fruto del trabajo de dos profesoras de la Facultad de Educación en la que se refleja su experiencia en el trabajo pedagógico y en la investigación sobre la historia de la educación y de la infancia en particular. Aurora Gutiérrez, profesora emérita jubilada que sigue trabajando incansablemente, y Paloma Pernil Alarcón, profesora de Historia de la Infancia en el marco de Historia de la Educación, de la que es profesora titular, son las autoras de esta obra que está a punto de publicarse en la colección Cuadernos de la UNED. Buenas noches. Agradezco especialmente que nos hayan presentado aquí en la Revista de Educación esta obra que de alguna manera culmina el trabajo de muchos años y de muchas investigaciones en torno a este tema y especialmente en torno a la historia de la infancia. Paloma, ¿a qué contenido responde y cuál es el planteamiento de la obra?
Bueno, la base del trabajo se plantea simplemente el concepto de infancia en las coordenadas históricas, desde el mundo clásico hasta terminar el siglo XX.
Bueno, yo creo que Aurora Gutiérrez es la persona indicada por su experiencia, por su preocupación por estos temas, para que nos explique cuál es la idea que fundamenta esta obra, profesora.
Bueno, en realidad nos ha ocupado y preocupado este estudio por el convencimiento de la importancia del niño desde los primeros años de la vida y por la necesidad de darle el lugar que le corresponde. Porque el adulto no es sino la consecuencia de cómo se haya realizado el hombre que empieza a construirse desde la infancia. De ahí que nos adentremos en esta búsqueda que nos ayude a entender el concepto de infancia a través de las fuentes primarias en todo el proceso histórico.
¿Y cómo se ha estructurado el contenido teniendo en cuenta los aspectos cronológicos, Paloma?
Bueno, nosotros creemos que dividir los tiempos históricamente considerados no deja de ser una pura utopía, pero por razones metodológicas hemos tenido en cuenta la estructura de la división clásica por etapas. Y así lo hemos dividido en tres partes: la infancia en el mundo clásico, la infancia en el medievo y en la edad moderna, y finalmente la infancia en la edad contemporánea.
En esta obra, en este texto, ¿cuáles han sido los criterios para el estudio de las fuentes, profesora Gutiérrez?
En realidad hay tal riqueza de fuentes que lo que falta son investigaciones sobre ellas, y hemos tenido que hacer una opción con el riesgo de posibles omisiones, pero el criterio ha sido el estudio y la selección de fuentes, de pensadores, de instituciones y en general de personas que por su preocupación por la infancia o por su referencia a ella han ido marcando una línea del concepto de infancia que consideramos que constituyen los verdaderos itinerarios, es decir, los caminos en la realización del niño en sus coordenadas históricas.
Paloma, ¿y la selección concreta para que fuese representativa a lo largo de un periodo tan amplio como es la historia de la educación y de la infancia en particular, cómo ha sido?
Bueno, es un hecho que a través del estudio de las fuentes primarias, descubres que grandes pensadores de todas las épocas han reivindicado el valor de la infancia y han marcado criterios de comportamiento y han escrito obras cuya teoría puesta en práctica hubiera cambiado el rumbo de la historia. Sin embargo, las ideas de los grandes pensadores no siempre tienen cabida en la historia real, que muchas veces se construye desde los gestos más grandilocuentes. De ahí que nuestra labor ha sido buscar textos de autores cuyo tema es la infancia y marcan estas líneas de verdadera realización de la persona.
¿Podemos ver algún ejemplo, Aurora?
Pues mira, uno de los grandes placeres para un profesional docente es descubrir textos de valoración de la educación a través de los grandes pensadores de historia y de la filosofía. Y en uno como Platón, dice en su libro Séptimo de las Leyes que es absolutamente preciso que la educación recta demuestre y sea capaz de dar la belleza y la excelencia posibles a los cuerpos y a las almas. O bien cuando Aristóteles, en su Política, nos dice que todos los hábitos que deben contraer los niños conviene que comiencen desde la más tierna edad, teniendo cuidado de proceder por grados. O cuando Licurgo, en su biografía sobre Catón el Viejo, que es uno de los personajes más importantes en el Senado romano, nos narra cómo Catón sale apresuradamente del Senado por estar seguro de llegar a casa antes de que bañasen y acostasen al niño, pues solamente los asuntos políticos eran susceptibles de hacerle renunciar a este placer, es decir, esta participación ya del padre en la dinámica del hijo.
Hemos dicho en otras ocasiones que comprender la historia nos va a ayudar a comprender el presente, porque, como hemos podido escuchar, muchos de estos textos se podrían suscribir o se enmarcarían dentro del pensamiento actual. Todos bebemos de las fuentes clásicas. ¿Podemos seguir comentando más aspectos, Paloma, en esta línea?
Sí, yo creo que las ideas de los grandes pensadores y los sentimientos que reflejan los textos de sus grandes obras constituyen un referente para todas las épocas de la historia. No obstante, los conceptos de una misma realidad, en este caso de la infancia, habrá que considerarlos desde las connotaciones propias de la época que se estudie. La infancia a través de la educación responde a los ideales del mundo adulto. Y tanto las prácticas como los métodos educativos o las relaciones de padres e hijos están determinadas no solamente por leyes biológicas, sino también por construcciones culturales que varían por el avance social histórico y que hay que interpretar en sus propias coordenadas.
Bueno, pues de todas maneras yo les pediría que veamos cómo se podría trasladar el pensamiento de otras épocas al mundo actual, porque yo creo que ahí también está la raíz del conocimiento y de la práctica, de las buenas prácticas, Aurora.
Pues mira, yo creo que hay bases establecidas ya por estos autores que son de toda la vida. Por ejemplo, sabemos que la historia se ha hundido siempre por un excesivo confort y por la corrupción de las costumbres. Pero es que este hombre entero se realiza también desde la infancia. Y así nos dice Quintiliano en sus Instituciones Oratorias que la abundancia y la vida fácil son la ruina para la educación de los hijos. Y pregunta él, ¿no arruinamos nosotros mismos el carácter de nuestros hijos? Pues desde la más tierna infancia los estropeamos con nuestros mimos y esta crianza blanda, que llamamos cariño, equivocadamente, zapa todo el vigor de la mente y del cuerpo. No obstante, no es menos cierto que la interpretación de los conceptos educativos, como decía también antes Paloma, deben ser vistos desde el sentido de cada época, ya que vienen matizados desde sus creencias, su cultura y sus costumbres. Así hay cosas que realmente no son trasladables. El paso del mundo antiguo al mundo medieval supone un cambio radical en la concepción de la infancia. En el mundo antiguo, la patria potestad confería al pater familias un poder absoluto sobre la vida del niño, desde su supervivencia o desde su muerte. Pero en la Edad Media pasamos ya a una filosofía y religión del cristianismo y, como dice Sulamis Sar, una gran historiadora de la Edad Media, dice que los niños se concebía que venían al mundo como dones otorgados por Dios y no como una propiedad de los padres. Este pensamiento de Sar es, si no revolucionario, al menos innovador. Para la mayoría de los investigadores de la Edad Media, es el reconocimiento de la individualidad del niño. Es un ser separado ya del dominio de la propiedad del padre y tiene una categoría en sí mismo como persona.
Aunque a lo largo de la historia se ha avanzado mucho en el tema de la educación de los niños, además se han reconocido los derechos y el niño como sujeto de derecho, todavía quedan muchos aspectos, sobre todo en esta sociedad cada vez más globalizada en la que vivimos, hay muchísimos contrastes. ¿Podríamos hablar en este momento qué aporta esta obra en el tema de la integración de valores y la complejidad que implica la formación de esos ciudadanos del futuro, pero también del presente, Paloma?
Pues con esa entrada que has hecho a María José de Mundo como intercesión de culturas, en la Edad Media incide profundamente las tres religiones, el mundo islámico, el mundo judío y el mundo cristiano, y constituyen que son las tres religiones monoteístas. El valor que los árabes, en este caso, dieron a su estudio sobre la infancia lo demuestra en sus obras el constante interés prestado a los escritos griegos en los temas relacionados con el niño, ya sea desde el punto de vista ético, pedagógico y pediátrico, y que no totalmente, pero sí en gran parte, han sido traducidos y adaptados, incluidos en los escritos árabes.
Yo creo que también podríamos hacer una referencia a la edad moderna, de la que también podemos aprender muchos aspectos, Aurora.
Sí, la exigencia de simplificar conceptos, dada la abundancia y la riqueza de fuentes, como decíamos antes, hace que a veces solo podamos resaltar lo que afecta a los itinerarios educativos, que es desde donde nosotros hacemos la investigación, marcado dentro de las fuentes de estudio. Pero también hay aspectos de la realidad que la enriquecen y ayudan a comprenderla desde luces y sombras de campos afines, aunque no todos se pueden abordar. Así, la misma riqueza de la edad moderna complica su síntesis. Por una parte, significa la búsqueda dentro de la riqueza del mundo antiguo, sin renunciar a una proyección de los valores conseguidos en el medievo, pero pasando del sentido teocéntrico medieval a otro antropocéntrico, en donde la humanitas como valor del renacimiento busca un hombre nuevo, y este hombre nuevo hay que buscarlo en la realización desde la infancia.
Pues hablamos un poco más de las líneas de trabajo, de cómo han seleccionado los autores, centrándonos ya en lo que en los últimos siglos que se abordan en esta obra. Como el tiempo va muy deprisa, de una manera sintética, para que nos hagamos una idea, Paloma.
Bueno, pues dentro de la edad moderna los más seguidos son Erasmus y Vives en el siglo XV y XVI, Comenio y Locke en el siglo XVII y Rousseau y Pestalozzi XVIII y XIX. Erasmo recoge los argumentos de la pedagogía humanística italiana en favor de la educación literaria, que debe empezar tempranamente en formas sencillas y alegres para formar sus propios hábitos. Insiste en la necesidad de estudiar oportunamente la índole del niño y de tomar en consideración desde un principio las diferencias individuales. Luis Vives, en su obra De anima e vita, escrita en 1538, ha sido considerado el padre de la psicología moderna. Vives nos insta constantemente a conocer y partir de las potencialidades del niño. Finalmente, como hito, Comenio, reconocido como uno de los grandes maestros de la pedagogía moderna, es el gran defensor de la escuela materna. Ya en 1631, con este mismo título, publica una obra que trata de la educación durante los primeros años del niño para prepararlo para la escuela primaria. La educación doméstica debe realizarse, dice Comenio, en el hogar, lo cual transforma a la madre en educadora. Y Comenio defiende que solo es firme lo que en la primera edad se aprende.
Quizá también podríamos hacer algún comentario con respecto al tipo de niño, a la infancia, que se refleja en los diferentes autores, Aurora.
Pues, indudablemente, de la misma manera que no se puede contextualizar un estudio sin tener en cuenta las características propias de la época, también hay que tener en cuenta la idiosincrasia de los autores desde su experiencia, su nacimiento y cuál ha sido su relación con este medio, que en este caso, la relación con el niño. Y lo que es un preceptor dentro de una familia burguesa y, por lo tanto, él, desde su obra más importante, desde el aspecto educativo, me refiero, de los pensamientos sobre la educación, recoge y reflexiona sobre la educación del hombre en lo que claramente define el tipo perfecto del hombre inglés como prototipo de la sociedad burguesa que se está configurando y que naturalmente empieza por la educación de los primeros años de la vida. Lo que parte del conocimiento del niño como base fundamental para su educación. Es decir, antes que Rousseau, es un autor que nos lleva también a partir del conocimiento del niño para poder actuar y movernos en torno a él. Desde Rousseau, la doctrina educativa impuso la exigencia de partir del niño, de ver en él el centro y fin de la educación. En otras palabras, Rousseau llega al concepto de la educación paidocéntrica.